Travel back in time, something flips a switch and I collapse inside. It's all wrong, all wrong, all wrong.
Amigos que siempre responden. Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor. ¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Villaveitia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
Historia Nocturna,
un curso radial de supervivencia.
Seguimos en Historia Nocturna y los quiero invitar a un curso que va a dictar el profesor Viñeschi, que vendría a ser yo mismo. El curso se llama Argentina, historia de un país inconcluso. Va a ser el miércoles 6 de agosto, el 13 de agosto y el 20 de agosto. Son tres clases de 19 a 21 horas y va a ser por Meet, a distancia, por internet. Cualquiera que quiera saber algo sobre este curso, es decir, que me estoy haciendo el propio chivo, puede escribir un mail a historia.wy@gmail.com. Repito, historia.wy@gmail.com. Argentina, historia de un país inconcluso.
Historia Nocturna,
un curso radial
de supervivencia.
Y este es un momento de relajarse, es un momento de aceptar la noche y escuchar al señor Rulo de la Torre, que va a venir con un nuevo capítulo de Historia del Tango. Hola, Rulito.
¿Cómo anda?
Muy ¿qué bien, decís? Un gusto.
Sí, qué bueno lo del curso, me entusiasmó eso.
Gracias,
debes entretenerse.
Invitadísimo.
Seguirte en un curso así en...
En modo profesor.
En modo profesor, pero con esa...
¿Y con qué te venís hoy, dinámica, amigo?
Mirá, lo que estamos escuchando
sí
es quizás... seguramente el tango que más se popularizó de los que escribió José María Contursi.
Contursi.
Hay que poner en duda quizás si es el mejor, porque los eruditos dicen que tiene letras mejores que esta. Aunque tiene José María Contursi, a diferencia del padre, Pascual Contursi, José María Contursi tiene una... es bastante parejo en cuanto a su producción como artista, como poeta, como escritor de letras. Son, en general, son letras muy trabajadas. Tienen claramente un perfil romántico que lo caracteriza absolutamente y lo diferencia de todo el resto de los autores de tango.
Tengo 80 preguntas para decirte y hablaste un minuto nada más.
¿Ah, sí?
Pero primero, ¿cómo se llama este tango?
Bueno, se lo estaba dejando...
Estás haciendo suspenso.
Estás haciendo suspenso con el tango, okay, para, okay, para que lo vayan escuchando, que seguramente lo conocen, sí, y lo vayan reconociendo. Pero es una línea sentimental la de José María Contursi, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Mi noche triste, de que Pascual Contursi, el padre, se hizo famoso haciendo lo que se llama la primera letra del tango, la primera del primer tango con historia a propósito de este programa.
Ah, no sabía.
Fue Mi noche triste, que tiene toda una historia, que también podríamos repasar, alguna vez lo nombramos, pero...
Sí, muchas veces.
Fuimos encontrando otros datos que son interesantes de...
Sí, esto es como un árbol que tiene mil ramas.
Exactamente, exactamente. Y detrás de cada rama vas encontrando algo nuevo, sí, algo novedoso o que te cambia la visión. Pero José María Contursi, como digo, tuvo una formación que su padre no tuvo. Se dedicó mucho a la literatura, ya fue un alumno brillante en la secundaria, tanto yendo a un colegio muy respetado, muy reconocido en su época, como el Colegio San José de Valvanera. El Colegio San José es 3 años anterior su fundación a la Nacional Buenos Aires. Y en cuanto a dimensión y a formación, se dicen que estaba al mismo nivel del Nacional de Buenos Aires. Y José María, durante la secundaria, no solo se destacó como alumno, sino que además lo nombraron titular de la biblioteca del colegio. Mirá, bueno, el nivel que tendría el muchachito este, sí, fanático de la lectura. Entonces se formó mucho en eso.
Hijo tanguero.
Hijo de tanguero, ya la formación, y gran admirador del padre. Él reconoce dos ídolos en cuanto a letrista, que no tiene nada que ver con lo suyo, como escribía él, que son Pascual Contursi y Celedonio Flores. Dos autores que hicieron del uso del lunfardo todo un arte. En las letras de José María Contursi no vas a encontrar una sola palabra de lunfardo.
Ah, mirá.
Nunca.
Mirá.
Vas a encontrar giros idiomáticos y poéticos que no tienen nada que ver con el lunfardo. Este era José María Contursi. Y esto que estábamos escuchando es la música de Grisel.
Grisel.
Grisel, uno de sus tangos, digamos, su tango más conocido, no sé si el más... importante por lo que significó Grisel, pero también por lo que significó en su vida Grisel. Es notable la historia que hay detrás de Grisel. Algunos la conocen, algún detalle de la historia de Grisel. Yo te
estoy encantado de que voy a escuchar la historia de
Grisel. Te digo que te voy a contar una historia que es mucho más rica de lo que hemos visto hasta ahora. Y entre otras cosas, antes que me olvide, le quiero agradecer a Zaide Abdalá, autora de un trabajo sobre este tema muy interesante que leí y voy a sacar muchos elementos de ella. Así que no la conozco, pero es una periodista que ha trabajado mucho el tema y realmente vamos a utilizar varios elementos que utilizó. No dijimos, José María Contursi nació en Lanús, provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, digamos.
Sí.
Pero muy pronto sus padres, su padre Pascual Contursi era de Chivilcoy, ya vivía acá en la zona del conurbano y se vino cuando todavía José María era muy chiquito, se vino a vivir a la capital, cerca de lo que hoy es el barrio de Once.
¿Qué año más o menos?
Él nace en 1911.
1911.
O sea, esos primeros años, por eso en 1911, ubiquémonos, el tango que lo hace conocido al padre, a Pascual Contursi, el Percanta que me amuraste.
Percanta que me amuraste.
Lo mejor de mi vida, bueno, ese es de 1915, 1916, cuando el padre allá andaba, que cantaba acompañado por su guitarra y cantaban los boliches, de repente le salió un laburo en Montevideo y hizo unos meses en Montevideo, dejaba la familia acá, bueno.
Ese es Pascual.
Esa es la vida de Pascual.
Bien.
José María Contursi, en cambio, un tipo muy estudioso, pero que alguien que recuerda de chico las visitas de Gardel a su casa, por ejemplo, porque Pascual era muy, muy amigo de Gardel. Empieza a trabajar, trabaja en los medios, es periodista en una época, no mucho tiempo, pero fue periodista, fue locutor, y como se casa muy joven, y como locutor de Radio Stentor, la desaparecida Radio Stentor, en 1935, conoce una niña muy jovencita, 15 años, que había llegado a la radio, de nada menos que de la mano de Nelly Omar, que era amiga de la familia. Se conocían a la vez Nelly Omar y su hermana, que estaba en ese momento con ella, se conocían con la familia de esta niñita de Guaminí, de donde era oriunda Nelly Omar, otro pueblo de la provincia de Buenos Aires, más al oeste. Y esta joven, de apellido Viganó, conocían a la familia Viganó, se llamaba, su segundo nombre era Grisel Viganó. 15 años tenía, la conoce, en ese momento, Susana Grisel Viganó, para decir su nombre completo, la conoce José María Contursi, ya te digo, locutor de la radio, además leía sus propios poemas en la radio, y queda impactado por la belleza de la chica. No pasa más de esto. Al poco tiempo la familia de Viganó se va a vivir a una villa serrana en Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Abren su propia hostería Viganó, se llamaba por el apellido de la familia. Es la hija de un padre francés, madre alemana. De hecho, el nombre Grisel venía de una ópera francesa, lo había tomado el padre. Y ahí se radican, ahí. No pasaron más novedades hasta que en 1938, 3 años después, a José María Contursi padece una enfermedad pulmonar bastante seria, que los médicos le dicen, bueno, necesita el aire de las sierras para mejorar. Pues sabés que en esa época se usaba mucho, sí, mandarte a la sierra.
Claro, Córdoba.
Claro,
Cosquín era un lugar para curarse, sí, de esas cosas, por ejemplo.
Entonces, su amiga, Nelly Omar, sí, le recuerda que la familia Viganó tiene una hostería ahí. ¿Por qué no te vas a Capilla del Monte?
Está la nena, está Grisel, que me había gustado.
Sí, pero sí, por suerte tenía ya 3 años más.
Ya tenía 18 años.
Sí. Entonces, bueno, decide irse por un tiempito, por unas semanas, para tratar de mejorar su salud. Bueno, y efectivamente se reencuentra con Grisel. Estamos hablando del año 1938. Ubiquémonos, dijimos, Grisel, 18 años. José María Contursi, 27 años, casado y ya con una primera hija, tuvo más. Se va allá solo, en principio por plan de 2 o 3 semanas para recuperarse la salud. Empieza un romance con
Grisel.
Con Grisel. Aparentemente, inclusive las crónicas dice, un romance consentido por la familia de Grisel. Porque salían, ¿no?, a pasear, un paseo al Urito.
Los dueños del hotel.
Sí, y padres de la nena.
Padres de la nena.
Claro. Entonces, Mientras tanto, Alina Zárate, su esposa, se quedó en Buenos Aires con su hija Ethel, la más grande de sus nenas, 6 años. Pasó un tiempo allá, de esta semana se convirtieron 2-3 meses, pero finalmente José María Contursi decide que tiene que volver con su familia.
Ah, tuvo 2-3 meses, iba por 15 días, se quedó 2-3 meses.
Exacto.
Sí, no se curaba.
Sí. Se ve que le hacía bien el aire, sí, de la sierra, si alguna otra cosa que le interesaba de esa, el asunto que decide volver. Decide él romper esa relación, pues ya era una relación que tenía, sí, con Grisel, decide romperla y volver con su familia, pero nunca pudo olvidar esa relación. Tanto es así que ya en esa época ella era un autor de poemas interesante. Después vamos a ver que escribió con los grandes músicos de esa época, que lo elegían a él como para escribir las letras por lo que significaba. Y allá por el año 42, es decir, recién cuatro años después, se encuentra con Mariano Mores, le cuenta la historia y le dice...
¿Mariano Mores aparece en esta historia?
Claro, entonces sí, le dice, tengo un poema que le escribí a esta chica, nunca más la vi, nunca más supe de ella, pero le escribí un poema porque me quedó muy, muy, muy marcada. Me gustaría que vos le pongas música para hacerle una canción. Y de ahí nace Grisel. Ahí sí, vamos a escuchar un poquito la parte de la letra de Grisel, que le canta.
Escuchémosla.
Le canta a la Grisel que quedó allá en las serranías cordobesas. Y este tema, en esta voz, en la voz de Fiorentino, con la orquesta de Aníbal Troilo, es la que está tocando, tuvo inmediato impacto, inmediata fama el tema.
¿Ah?
Y la fama recorrió décadas, tiene las grabaciones más extrañas y más clásicas, hasta llegar a nuestros tiempos que... hoy la puedes encontrar en disco, obviamente, en versión de Luis Alberto Spinetta, en versión de Fito Páez, en versión de Mercedes Sosa. Digamos, muchos han tomado este tema, y no solo desde el tango, sino desde distintas expresiones artísticas que encontraron el valor que tenía esto como expresión artística. Pero para...
No debí.
Para Contursi, sí, era un gran dolor esto. Expresaba eso, un gran dolor. Que no se detuvo, ni muchos observaron lo que pasaba con esto, lo que le pasaba con Tursi con esa letra. Lo tomaron como que qué gran poesía.
Claro.
Pero no, lo que pasaba por dentro de Contursi, que era esto de sentir el dolor ese, que se expresa también en otras letras que en esa época empieza a escribir. Hay otro tango muy conocido, que muy, y ahí como no habla de Grisel, pocos conocen que también se refiere a Grisel. 1942, entonces, tango con Grisel. 1943, y esta vez elige a Francisco Lomuto para que le ponga música, otro director de orquesta muy importante de esa época, que es Sombras Nada Más.
Sombras
Nada Más.
Entre
que también...
Entre tu vida y mi vida.
¿Eh?
Entre tu vida y mi vida, ¿no?
Claro. Este tango también está escrito pensando en esa Grisel que había quedado año 38... Dicen que tuvieron alguna relación, todavía se escribían cartas hasta 39, 40, y ahí se acabó.
¿Le mandó algo de derecho de autor? Porque Grisel inspiró todo.
No sé si estaba ya la ley de derecho de autor en ese momento, claro, pero escuchemos algo, un poquitito de Sombras Nada Más.
A ver.
Thank you. quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda vertirla a tu piel, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy allí perdido en mi soledad. Sombra nada más acariciando mis manos, sombra nada más el temblor de mi voz.
Ojos claros tenía Grisel.
Sí, claro, una rubia, sí, hija de madre alemana, sí, claro. tenía rasgos muy europeos, sí, sí. Muy bonita, dicen que era extremadamente bonita. Vi algunas fotos de ella, pero muy de chica, y esas fotos esas antiguas en sepia que no podés tener un registro demasiado cabal. Pero, claro, escuchás la letra, conociendo un poco la historia, y se está desgarrando.
Sombra nada más, es terrible.
Y entre lágrimas, viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final, dice pará de sufrir, pará de sufrir. No había llegado todavía, pero sigue la historia. Grisel obviamente se queda en Córdoba, conoce un muchacho, un empresario, un hombre de mucha plata que se llama Jorge Camba, con quien le propone matrimonio, se une en matrimonio por registro civil.
No, porque no puede vivir de tangos ella, necesita tener...
Que no vivía de tangos. Claro, no vivía de tangos. Aunque cuando dicen que cuando llegó el tema Grisel,
sí,
en el pueblo era inevitable. Esto está contado en varios, se dice. En varios lugares dicen que el pueblo, ella, la piba iba por el pueblo, decía, esa es Grisel, la del tango. Claro, el tango se hizo famosísimo. Claro. Famosísimo, pero bueno, pasaría únicamente ese pueblo. El resto del país no sabía que
Grisel,
que existía siquiera. Bueno, te decía el hecho. Grisel se casa con Jorge Camba. De ese matrimonio nace una niña, Susana Jorgelina. Y alguien le cuenta a José María Contursi.
Tuvo un pibe. Tuvo una piba.
Tiene un matrimonio.
Se casó.
Se casó. Tuvo una nena. Y entonces, en el año 46, escribe, fue con Tursi, lo que hacía era escribir, lo que sentía lo escribía, escribe algo que Aníbal Troilo le pone música, nada menos, en el año 46, y que se llama, por ahí no lo vas a conocer tanto, pero cuando lo escuche vas a ver la importancia que tiene. Alexis, te voy a pedir, vayamos directamente a la parte de la letra, Mi triste tango. El nombre creo que se lo puso Pichuco.
Ajá. Pero, triste tango. ¿Cómo quedó con Tursi?
Sí. En 46 escribe esto.
Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste fuiste tú, y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino, y es muy tarde ya para volver llorando atrás y contener la angustia que por mustia duele mucho más.
Y no podía agarrar un pasaje y se acordó de decirle hola.
Estaba su familia acá, no podía dejar a su familia. Había hecho una opción por quedarse con Alina, con los chicos, las chicas en realidad. Y abandona lo que no pudo abandonar, la memoria y el sentimiento hacia esta chica.
Pero Alina no sabía que todos estos tangos...
No sé si sabía, pero Grisel seguro, pero de estos otros tangos seguramente no sabían, ¿no?
Bien, bien.
De hecho, pasaron muchos años para que supiéramos que todo esto tenía que ver con Grisel.
Tenés razón.
Comprendamos,
la situación. Comprendamos.
Bueno, Grisel podemos decir, bueno, Grisel también hizo su vida. Pues, dijo, no, sí, el poeta.
Me hace mucho tango, pero no viene.
Claro, el poeta del Colegio San José.
Claro.
Pero yo estoy bien con el señor este que...
Es un empresario.
Camba y qué sé yo. Sí. Hasta que, ¿qué pasó?
No.
Camba la abandona.
¿Otro más?
No, este pues,
Camba la abandona y se entera.
Pero no le escribió poema, se fue a hacer negocios al Chaco, porque parece que el hombre tenía...
¿Y Contursi se enteró?
Ahí viene la parte de la historia. No se me, anticipe la historia.
Soy ansioso, Rulo, soy ansioso.
Está bien. Sí. Te lo admito.
Sí.
El asunto que te cuento, Camba se fue a la provincia de Chaco, aparentemente tenía otra familia en paralelo en Chaco. Bueno, chante, importa. Estamos somos del lado de Contursi, ¿no?
Obvio.
Bueno, Camba la deja con su hija, que ya te dije allá. Sí. Y se queda viviendo Grisel con la nena. Y con sus padres, te acordate que estaba en la hostería de sus padres, entonces se decide hacer su vida ahí.
Sí.
Esto fue años después, no tengo exactamente la fecha. Lo que sí sé es que en el año 1962, recordemos, del tango Grisel a 1962 pasaron 20 años. Desde que estuvo José María Contursi en Córdoba a este momento, 62, pasaron 24 años, 1938-1962. Probablemente desde la última vez que habló directamente con Grisel, allá habrá sido 39-40, habían pasado 22 años. En el año 1962, Siria Cortiz, bandoneonista que alguna vez nombré porque Aníbal Troilo lo reconoce a Siria Cortiz como uno de sus grandes maestros, uno de sus grandes inspiradores, Siria va a Córdoba a tocar y pasa por Capilla del Monte. Entonces, cuando pasa por Capilla del Monte, lo inviten a alojarse en el hotel o la hostería Viganó, que parece ser que tenía mucho que ver con los tangueros, porque hay varios tangueros que vamos a ver pasar por ahí. Ahí se entera, toma contacto con Grisel. Siriaco sí conocía la historia porque era amigo de Contursi. Toma contacto con Grisel, se entera de esta historia y además le cuenta de ese momento de José María Contursi. Le conté a Ulises, vos sabés que enviudó, se quedó solo con las nenas.
Ah, no sabía esta parte.
No la sabíamos, no, aparece acá.
Sí.
Y Siriaco le cuenta, está solo con las nenas, está con una gran depresión y con problemas... No solo de ánimo, de salud, sino que, como dicen las crónicas, se ha refugiado en el alcohol.
Claro.
Entonces, esta historia... ya a esa altura ya tenía 4 hijos. Contursi, sin la mujer. Había, le cuenta que perdió el trabajo, por un tiempo había sido inclusive secretario de Sadaic, lo habían puesto como representante de los autores y compositores, y esta historia la conmueve a Grisel. Y que Grisel dice, sí, ella sí toma la decisión, voy a ir a visitarlo a Buenos Aires.
Eso es tener coraje.
¿Qué tal, eh?
Bien.
Otra mujer que demuestra.
Sí.
Se viene a Buenos Aires, acuerdan un encuentro que se hizo muy cerquita de donde estamos en este momento acá en el estudio de Radio Provincia. Acá, apenas a 200 metros de este lugar...
¿En un bar?
Estaba la confitería El Molino.
Claro.
Que ahora reabrió, claro. Por lo menos está remodelando para abrir.
Sí.
Confitería El Molino en la esquina de Rivadavia y Callao, frente al edificio del Congreso.
Sí.
Ese fue el lugar del reencuentro de Grisel Viganó con José María Contursi.
Tiene que haber una placa ya ahí.
Me acá se encontraron. No pasé a buscarla, pero... Sí. El asunto que se da el encuentro, como te digo, en un estado bastante deteriorado de salud de José María Contursi, pero a partir de ahí se empiezan a hablar, a frecuentar, a encontrarse y demás, y retoman esa relación inconclusa que habían tenido de jóvenes.
Pero mira vos. Segunda temporada.
Tanto es así que finalmente, bueno, se da la relación de visitas. Bueno, vengo con la con mi nena a visitarte a Buenos Aires. Va este con los hijos, con los cuatro a visitar. Sí, sí. Se da una relación muy, muy buena. La combinación
ahora,
entre, sí, sí. Bueno, sí. Vamos redondeando. Sí. Entre los chicos, finalmente deciden, vamos a ir completando la tarde. 1967, José María Contursi decide mudarse a Capilla del Monte con los pibes.
Termina bien esto.
Casarse.
Sí.
Se casan por iglesia, porque recordé que estaban casados por registro civil, no por iglesia, entonces ahora por iglesia no tuvieron problema en casarse.
Claro.
Se casaron ya en edad. La edad no estaba tan avanzada, pero la cuestión de salud sí. Entonces, en 1967, cuando se casa, tenía 55 años Contursi, pero ya estaba muy mal y de hecho fueron sus últimos 5 años de vida. Murió.
Se casó con Grisel.
Se casó
y a los
con Grisel,
5 años se murió.
En 1967 y vivió con ella sus últimos años, que inclusive estuvo muy mal de salud, terminó internado en Cosquín, murió en el hospital de Cosquín. Ella sobrevivió 20 y pico años más, hasta 1994.
¿Con los 5 pibes?
Con los 5 pibes, ¿no? Que ya eran bastante grandecitos, pero. Sí. Y ahí le escribe un tango que simplemente te lo menciono, no lo vamos a escuchar porque tampoco es del nivel de los otros, que se llamó Otra vez Grisel, que escribió. Es su último tango de esta saga que escribió en ese caso con música de Joaquín Mora. Te nombro simplemente el que escuchábamos recién, es una versión actual, reciente, que de Ariel Ardit cantando temas de Troilo, entre ellos este que escribió Troilo. Con mi tango triste que escribió con José María Contursi, y así termina esta historia. Fíjate vos,
qué historión.
Tenemos la parábola de la historia que termina bien, pero ya al final casi como una despedida.
Sí, sí, en el tiempo de descuento,
sí.
Llegó el gol. Vino Grisel, otra vez Grisel,
sí.
El Rulo de la Torre, otra vez. El Rulo de la Torre, contando y haciendo estas historias tan hermosas. Gracias, Rulo.
De nada.
En el recodo más lejano te agitabas por volver y por librarte de ese infierno. Y se arrastró hasta mí tu vida sin amor, con su dolor y su silencio. Y disfrazamos un pasado que luchaba por querer volver. Y fuiste tú la que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste, fuiste tú, y nadie existe más que tú en mi destino. Y hoy te has hecho a un lado en mi camino.
Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de topas calles.
Con Sebastián Fernández,
Rinconet
y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
De lunes a viernes
a las 7
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelve a La Plata Dúo Karma y presenta Dúo Karma para toda la familia.
¿De qué está hecha la luna nueva?
Para todas las edades, único concierto, Teatro Coliseo Podestá, martes 29 de julio. Localidades en boletería del teatro y por PlateaNet. Dúo Karma, de Cuba a La Plata.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 4 y el nuevo paso bajo nivel en Almirante Brown para mejorar la conectividad y potenciar la producción en la región. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia. Del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El cambio climático ya llegó y desde América Latina tenemos mucho para decir. Este 31 de julio y 1 de agosto llega el Congreso Agenda Ambiental Latinoamericana a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Un gran encuentro internacional rumbo a la COP30 de Brasil
para debatir, proponer
y construir una agenda común desde el sur.
Podés participar como público presentando tu póster científico o tu stand.
Inscribite en la web del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá toda la información en nuestro perfil de Instagram, @ambienteprovincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Nosotros decidimos que no vamos a usar esa metodología. Nuestra metodología se va a llamar déficit cero. Y déficit cero implica que el resultado financiero es cero. Por lo tanto, no necesito estar tomando nueva deuda. Es decir, Argentina deja de tomar nueva deuda. Aviso que rolear la deuda no es nueva deuda porque después aparecen los tipos que suman con dificultad y que no lo pueden hacer ni con un abaco. Dice, hoy no hay tomar un deuda. Sí, digo, para rolear. Aviso porque, digo, vivimos en Argentina.
Y arrancamos la última media hora de Historia Nocturna. Y me parece que podríamos utilizar nuestra herramienta, que es la historia, para analizar un dato que acaba de aparecer. Una de las consultoras, Marina del Poyeto, ha hecho un análisis de que llevamos ya 3 trimestres en baja de la actividad en la Argentina y, según algunas concepciones ortodoxas, cuando llegamos ese periodo de tiempo en baja, uno ya podría empezar a hablar de recesión. En un análisis realizado por el Instituto de Desarrollo Social, IDESA, señaló que en los últimos 65 años el país ha atravesado 15 periodos recesivos. Repito, en los últimos 65 años, 15 periodos recesivos. Eso, por lo tanto, nos da un promedio muy seguido, entramos en recesión. Y esa elevada propensión a caer en recesión, con el paso de las décadas, se fue agravando, cada vez más seguido entramos en recesión. Me gustaría hacer una comparación de esos momentos de recesión que ahora vamos a enumerar y qué pasaba en la política. Es decir, al mismo tiempo que la Argentina pasaba por un periodo de recesión, que algunos son más largos, otros más cortos, pero qué pasaba paralelamente con la política. Tenemos 8 episodios que duraron solamente un año, en 1966... en 1978, en el 85, en el 95, en el 2009, en el 2012, en el 2014, 2016. En esos 8 episodios, en el cual la recesión duró un año, no más, ya podemos sacar algunas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, el primer episodio en ese sentido, 1966, es nada más y nada menos en la fecha del golpe, un golpe militar. Porque más allá de que podamos analizar en otros momentos cómo le fue a un gobierno en las elecciones en un momento de recesión, cuando analizamos la historia argentina no siempre hubo elecciones, pero todos los golpes de Estado también se dan en un momento en el que un gobierno está tambaleando, y sobre todo con la economía. Es muy difícil que haya un golpe de Estado cuando un gobierno está en alza, cuando está en su mejor momento. Y en ese sentido, en 1966 tenemos el golpe de Estado que derribó a Artur Illia, Onganía. En 1978 es el otro periodo, la dictadura estaba en modo avión, estaba volando, recién acababa de empezar. Digamos que ese periodo no tenemos grandes cosas para decir, encima fue el Mundial 78, la dictadura se la pudo rebuscar muy bien. El siguiente periodo recesivo es 1985, recesivo digo que duró un año, ¿no? Y 1985, en esas elecciones, Raúl Alfonsín vuelve a ganar las elecciones, pero venía de ganar con el 52% de los votos en el 83, y en esas elecciones pasó a tener 43%, cayó casi 10 puntos porcentuales de la elección presidencial a la elección de medio término, que en este caso, como duraba 6 años, era la primera votación parlamentaria. Ese derrumbe se dio a pesar de que en junio, unos meses antes, habían lanzado el Plan Austral, viendo que se les pudría todo, y para colmo el PJ estaba dividido, sin una clara conducción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podríamos decir que perdió las elecciones, a pesar de que estaban en recesión, pero fue una enorme caída. El siguiente momento de una recesión que duró un año, en 1995, 10 años después, y las elecciones en ese momento fue cuando empezaba la recesión, pero todavía era muy fuerte el recuerdo de la hiperinflación. Recordemos, 1995 es el año en el que Carlos Saúl Menem es reelecto Pero el plan de convertibilidad recién arrancaba. La gente tenía un muy, pero muy poderoso recuerdo de la hiperinflación. Recordemos, 1989, la inflación en la Argentina había llegado a más del 3.000%. En 1990 ya había caído, pero estaba en cerca del 2.000%. Por lo tanto, el primer año de Carlos Saúl también hubo hiperinflación. Ya en 1991 la inflación había caído al 84% y en el 92 al 12,6%. Es decir, cuando llegamos a ese momento, 1995, que es el momento en que Menem logra que se vote su posible reelección, si bien había recesión, todavía era muy fuerte el recuerdo de la inflación. Uno se lo pregunta en términos actuales, ¿no? ¿Qué va a primar más? Si el recuerdo de la inflación, que de ninguna manera fue una hiperinflación, más allá del discurso de Milei de que había 17.000% de inflación, todo ese piripi que es mentira, pero es verdad que había una inflación alta, a la gente eso evidentemente la atormentó, la sufrió mucho, lo hemos sufrido todos, pero al mismo tiempo ahora también es muy sufrido porque estamos en recesión. ¿Qué va a primar más? ¿El mal recuerdo de la inflación o el mal presente de la recesión? Yo creo que esa es la gran pregunta de lo que estamos por enfrentar, ¿no? En ese momento Menem se presentó como ¿soy yo o el caos? Ese era su lema. Y muchos decían es el voto licuadora, el voto cuota. Es decir, mucha gente que se había endeudado porque al caer la inflación mucha gente pudo sacar créditos. Y la verdad que la popularidad del plan de convertibilidad fue innegable. Tanto es así que una vez terminado el gobierno de Menem, el mismo de la Rúa, que lo sucede, hace campaña electoral diciendo conmigo un peso, un dólar, como diciendo no voy a tocar el plan de convertibilidad. De todas formas, a pesar de todo lo que estoy diciendo, Carlos Saúl Menem en esas elecciones sacó el 49% de los votos. El siguiente momento de recesión se da en el año 2009. Y en esas elecciones ocurrió que el año anterior había sido el gran enfrentamiento con la mesa de enlace, estaba gobernando Cristina Fernández de Kirchner, que había ganado en 2007, y que en este año 2009 enfrentaba su primer elección parlamentaria. Ahí se estaba jugando mucho, en 2009, y más allá de todo lo que había ocurrido con el campo, que fue muy desgastante para el gobierno, tenía el gobierno enfrente no solamente al poder de la mesa de enlace y toda la oligarquía agropecuaria, sino que también los medios de comunicación tradicionales que conocemos hasta ese momento abiertamente enfrentaron al gobierno. Se tuvo que enfrentar también con el Poder Judicial, con la Embajada de Estados Unidos, etc. Y el Frente para la Victoria tuvo una magra cosecha, 2009, había recesión, y perdió a nivel nacional y también perdió en la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional ganó en ese momento llamado Acuerdo Cívico y Social, que tenía a la Unión Cívica Radical, tenía a Lilita Carrió, tenía a Margarita Stolbizer, al Partido Socialista, y algunos desprendimientos socialistas que también, peronistas, perdón, que también estaban por ahí, y esos salieron primeros, pero primeros con un 29,5% de los votos, es decir, los que más sacaron fueron ellos, pero sacaron un 29% de los votos, no llegaron ni un tercio de la elección. En el segundo lugar quedó el Frente para la Victoria, el peronismo, por el kirchnerismo, que obtuvo un 28,69% de los votos, un punto menos, y en tercer lugar salió Unión Pro, con una unión que se había establecido en ese momento entre Mauricio Macri, Francisco de Narváez y la participación en la provincia de Buenos Aires de Felipe Solá, que ganaron la provincia, y ese fue el gran golpe de efecto, haber ganado la provincia de Buenos Aires. Por un lado, Unión Pro con este trío gana la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional no fue tanto lo que sacaron, porque sacaron un 19%, pero gana la provincia de Buenos Aires este frente, y el otro frente, el Acuerdo Cívico y Social, gana a nivel nacional. Un golpe en ese momento para lo que era el peronismo, lo que era el kirchnerismo. El siguiente momento recesivo se da en el año 2012, estamos otra vez en recesión, y llegamos a las elecciones del 2013, ya sin recesión, pero con el Frente para la Victoria, que ganó con un magro 30% de los votos. Es decir, acá la recesión juega en contra del gobierno en el sentido de que son pocos los votos que tiene, pero un una tajada importante de este problema es que se había desprendido la creación de Sergio Massa del Frente Renovador, que se quedó con el 17% de los votos. Es decir, Massa, que hasta ese momento, hasta el momento anterior, pertenecía al Frente para la Victoria, se desprende y saca un Frente Renovador que logra la victoria en la provincia de Buenos Aires otra vez, y por otro lado le resta muchísimos votos al gobierno, 30% frente al 17%. Luego tenemos la recesión del año 2014, y en lo que podríamos decir a nivel macro es la puerta de entrada, es el año anterior a lo que se va a definir el 2015, que es nada más y nada menos que la elección presidencial, en la que ya no se iba a poder presentar Cristina Fernández de Kirchner porque había cumplido sus dos mandatos. Pero a pesar de todo, y a pesar de que se venía de una recesión, el candidato que había elegido el peronismo en ese momento, que era Daniel Osvaldo Scioli, ganó en las PASO, luego fueron las elecciones generales que también ganó, y la derrota se dio recién en el balotaje frente a Macri. Y en ese balotaje hay que decir que sectores del peronismo jugaron en contra. Por ejemplo, Córdoba, que prácticamente definió la elección, porque en el balotaje un 71% de los cordobeses votó por Macri, pero por otro lado, también el Frente Renovador de Sergio Massa llamó a votar por Macri. Es decir, ahí jugó la crisis económica, evidentemente, pero creo que más jugó la política. Más jugó la política con estas divisiones, con esta partición del peronismo. Si nos remontamos a recesiones más largas, tenemos tres episodios de duración de 2 años consecutivos que ocurrieron en 1962-63, que llevaron a la caída del gobierno militar, porque los gobiernos militares también caen por recesiones. El gobierno militar de entonces tuvo que entregarle el gobierno, tuvo que dar elecciones, y esas son las que gana Arturo Illia. Es loco, porque Arturo Illia logra llegar al gobierno por una recesión y luego es sacado del gobierno por otra recesión. La siguiente recesión es la que se da en el año 1975-1976, y sin duda esto le facilitó muchísimo a los militares su arrojo, su osadía de hacer el golpe de Estado. En un contexto, en el 75 había ocurrido el Rodrigazo, la economía no estaba funcionando, ya se hablaba de medidas de ajuste. El golpe del 76 tenía cierto consenso, no solamente porque le podía gustar o no a mucha gente el peronismo, o incluso dentro del peronismo podía haber gente disgustada con Isabel Perón, pero a nivel general la población no estaba conforme con ese gobierno, y eso le facilitó las cosas a los militares. Y lo loco es que la siguiente recesión, que dura 2 años, es la que va del 81 al 82, es decir, que es también la que va a terminar con la dictadura militar, la última dictadura militar. Estamos hablando del año 81-82, una recesión que hizo que crecientes sectores de la sociedad argentina se empiecen a poner de muy mal humor con la dictadura. No sé si no fue más fuerte esto que todos los crímenes de la dictadura, para lo que digo como cambio de humor social. Y la guerra de Malvinas del 82 en gran medida fue como una especie de intento de respuesta de la dictadura para ver si por ese lado podían escapar y conseguir algún efecto político. Pero fue tremenda esa recesión, hubo problemas financieros, etcétera, etcétera, y la dictadura se metió en ese brete de pelear contra Inglaterra y Estados Unidos a la vez, y finalmente esa derrota terminó con la dictadura militar. Es muy fuerte, ¿no? Para tenerlo en cuenta, entre una recesión y otra recesión, ese fue el periodo que duró la dictadura militar. Y por último, tenemos los tres episodios de recesiones que duraron 3 años o más. Me estoy refiriendo al periodo de la hiperinflación de 1988 a 1990, que es el periodo que termina con el gobierno de Alfonsín. Alfonsín ya no podía manejar todos los problemas económicos que estaba teniendo, y el mal humor social, adelantó las elecciones, las perdió el radicalismo, y con Carlos Saúl Menem ya electo, a Alfonsín no le quedó otro remedio que renunciar 6 meses antes y entregarle el poder en forma adelantada. El siguiente periodo de recesión prolongada es 1999-2002, ni que hablar. ni qué hablar, ¿no? Lo agarra casi de lleno, casi por completo al gobierno de la Rúa. Y en el 2001, es cuando cae el gobierno de la Rúa, estamos en pleno periodo recesivo, pero al mismo tiempo, está bueno para el debate que tenemos ahora, recordar que el gobierno de la Rúa cae teniendo una inflación negativa, es decir, tenía deflación. Menos 1,6% fue toda la inflación del 2001, inflación negativa, y a pesar de eso cayó. ¿Y con qué tiene que ver? Con que era mucho más fuerte la recesión que la memoria de la inflación. Sobre todo teniendo en cuenta que ya habían pasado 10 años, ¿no? Esto voló al gobierno de la Rúa, es muy, muy, muy transparente el tema recesión, efecto político. Y el último periodo recesivo que tuvimos fue en el año 2018, lo que termina con la derrota de Macri en el año 2019. Ahí también uno a veces se pierde en el laberinto de las cosas políticas, olvidando que en medio de un periodo recesivo es difícil que la gente quiera votar al que está gobernando. Y Macri se convierte así en el primero y único, hasta ahora, presidente que pudiendo reelegir, no lo logra. Intentó ser reelecto y perdió. Y tenía que ver con todo lo que pasaba con el dólar, etcétera, etcétera, pero la economía estaba en recesión y eso es lo que directamente siente la gente. Por lo tanto, el debate queda abierto, es interesante poderlo pensar desde este punto de vista, ¿qué jugará un rol más fuerte? ¿Qué será más fuerte? ¿La memoria de la inflación, que no ha sido hiperinflación, pero la memoria de la inflación pasada, o el dolor de la recesión presente? Final abierto, pero con este recorrido me parece que podemos tener algunas herramientas para tratar de pensarlo mejor.
Sergio Wisniewski, Historia Nocturna.
Un curso para no llevarse la vida a marzo.
Y así llegamos al final del programa de hoy, un nuevo martes, y nos vamos despidiendo. Estuvimos en la operación técnica Rocío Alonso, operando desde La Plata Agustín Varela, en la producción Alexis Leiva, en las redes sociales Vanessa Mercado, en la web Joaco Pereira y en la técnica Jorge de Tenzanos. Ustedes no se vayan, sigan en la programación de Radio Provincia y nosotros nos encontramos el martes que viene.